Me acompaña mi querido operador Sergio Daniel Salvador, también nuestro productor Luciano Barros, quien les habla Leda. Hay una disposición nacional, un decreto, en el que se restringe a partir de hoy y creo que hasta el 31 de marzo inclusive, la cantidad de personas, en este caso en las emisoras de Nacional, del que son 49, de no permitir entrevistas en vivo para cuidar a las personas y uno mismo también con esta segunda ola que ya ha sido declarada que estamos viviendo en la Argentina. Hoy se hablan de más de 14.000 casos, récord total de contagiados de coronavirus y más de 160 personas que han fallecido. Así que el gobierno nacional ha determinado y tomado esta decisión de que en las oficinas y también todos entes nacionales se restringe a pocos empleados para la atención al público y en este caso de la emisora solamente el operador, locutor y un productor. Por ese motivo hoy teníamos un programa que íbamos a tener gente aquí en vivo y bueno, vamos a tener que hacer todo lo que teníamos planificado telefónicamente. 21 horas, 18 minutos, estamos en contacto con uno de nuestros héroes de Malvinas y es un orgullo y un honor poder dialogar con usted, don Martín Vargas, y le agradezco esta posibilidad de este contacto con toda la gente de Radio Nacional Río Grande y en distintos lugares que nos escuchan, inclusive llegando a nuestras queridas Islas Malvinas. Muy buenas noches, Martín.
Buenas noches, Leda. Para mí es un placer, sobre todo, hablar con esta radio y con vos conduciendo el programa, más allá que tengo un aprecio muy grande con esta radio porque me acompaña hace 34 años que llegué a la isla. Trabajando en compañía petrolera, así que el único medio en esa época era Radio Nacional, así que muchas gracias por la invitación.
Por favor, 34 años.
Sí, el 22 de diciembre de este año cumplo 34 años aquí en la isla.
Mirá, qué lindo, ¿no? Estamos hablando de los 86 más o menos.
86, exacto. Sí. 22 de diciembre del 86 llegué acá a Río Grande.
¿Cómo fue el tema? ¿Se vino a Tierra del Fuego con un trabajo o directamente después del conflicto decidió quedarse?
No, en realidad yo en el conflicto estaba en el norte, radicado en el norte, precisamente a bordo del crucero General Belgrano. Y después de la guerra, después de todo lo que he hecho, decidí venir a Tierra del Fuego, ya que mi primo, Luis Vargas, y su esposa me han brindado la posibilidad de venir a Río Grande y, como todos, a buscar trabajo. Uh-huh. Así que vine, como muchos, a cumplir un sueño o tener una posibilidad que había en este rincón, ¿no? Y gracias a Dios se me dio.
Me hablaba de petróleo, ¿no? Del trabajo de petrolero. ¿Y eso cuándo fue? ¿Y en qué lugar estaba? ¿Llegó a las plataformas o estaba en pozos en la parte norte de Tierra del Fuego?
No, estuve directamente a plataforma. Aquí tuve una gran mano del señor Manuel Verbel. En ese tiempo, uno de los dueños del Hotel Atlántida, que la cual yo empecé a trabajar ahí con ellos el 29 de enero. Del 87 ya, y el 29 de marzo empecé a trabajar ya directamente en plataforma, la que vino a hacer el estudio para hacer la instalación de las plataformas aquí en el área de Total Austral, en la zona norte de Tierra del Fuego.
¿Se acuerda cómo se llamaba la plataforma?
Trident 10.
¿Cómo?
Trident 10.
Ajá. Y ahí nosotros llegábamos y éramos su compañía.
Era la compañía que teníamos. Bueno, yo tuve la suerte de ser uno de los elegidos que me han elegido para trabajar en la grúa. Entonces teníamos una radio ahí a pila conjuntamente con mi compañero Oro, Kitty Oro, de Bahía Blanca. Éramos muy pocos acá de Tierra del Fuego, los demás todos venían del norte. Y bueno, compartíamos la grúa y compartíamos la radio, así que de ahí escuchaba la radio a Domingo Gutiérrez en esa época. Y después se fueron, bueno, estabas vos, estaba, bueno, otros tantos locutores.
Chachi, que... creo que estaba en, hasta los 90, después que falleció. Ella creo que estaba a la tarde, y yo no sé si está, me escuchabas a la mañana, a la noche o a la madrugada.
Teníamos turnos rotativos, entonces era como que iba compartiendo diferentes programas.
Uh-huh. Bueno, lo bueno es que por lo menos fuimos buena compañía.
Sí, esas compañías uno no se olvida más, porque era lo único que había, y bueno, no se conocía otra cosa, entonces el valor es importante y diferente, ¿no?
Y competíamos con LU14 y LU12, porque también entraban muy fuerte en ese momento la emisora de Santa Cruz.
Así... Sí, la emisora de Santa Cruz es muy escuchada también, y bueno, en realidad eran las tres emisoras que competían, o sea, en cuanto a elección nuestra, ¿no?
Claro. Bueno, y usted optó por Radio Nacional Río Grande.
Sí, no, totalmente, totalmente. Además, tenía un amigo acá que era Juan García. Él era un pibe, tenía 16, 17 años. Y bueno, me mandaba mensajes por la radio y no, era fabuloso. Yo lo llevaba 10 años y éramos amigotes porque nos conocimos ahí en el Hotel Atlántida, trabajaba ahí, y entonces no de hecho tuvimos una amistad mucho tiempo, ahora está en Comodoro Rivadavia, así que...
Mira, me mencionabas la plataforma y yo recuerdo que tuve una etapa que estuve a la madrugada, en la trasnoche, y también éramos compañía de una plataforma que se llamaba aquí Manhattan. Por eso me traen los recuerdos cuando dijiste de la plataforma. Habían varias plataformas en la Boca Oriental de Magallanes.
Sí, la Key Manhattan, yo no estuve trabajando a bordo de ella porque ya estaba en la parte de buceo, entonces estaba en un barco de buceo porque yo soy buzo profesional. Bien. Que la cual desempeño actualmente esa... De mi profesión, ¿no? Que es claro. La que me da de comer. Así que esas plataformas vinieron a hacer los pozos y a instalar las plataformas y nosotros hacíamos las conexiones en el fondo.
Bien. ¿Y ese Río Grande cuando llega, cómo eran? ¿Muchos habitantes? ¿Había muchas calles de tierra? ¿Cómo lo vive? Porque ahí, usted en el... No, directamente en el crucero Ginebra y Grano. Usted tiene contacto con Río Grande en el 86, recién. ¿Cómo se veía Río Grande en ese momento?
Río Grande en ese tiempo era muy... Bueno, había muy poca gente. Yo siempre les cuento a mis hijos y a mis amigos, a mi esposa que vino después, donde se veía gente así... En grupo o conglomeración, digamos, era en el supermercado, en otros lugares no lo veía. Muchas calles de tierra, se escuchaba Radio Nacional por los parlantes ahí que estaban puestos por la Avenida San Martín, unos cajoncitos de maderas ahí elevados arriba, y me llamaba la atención que ibas caminando y escuchaba la radio ahí arriba, no sé hasta qué año estuvo, pero... en ese tiempo se escuchaba por ahí también.
Hasta que se robaron los parlantes.
No sé si, porque estaban altos, bueno. Estaban ingeniosos, estaban altos, y no, en esa época no robaba nada. Nah.
Quedaban las casas con la puerta abierta. Martín, ¿la noche qué tal era de Río Grande?
No, la noche eran muy de casa, uno tenía que, los que podían, bueno, en el caso de mi primo tenían una videocasetera, entonces alquilamos película y eso era todo.
¿Pero usted ya estaba casado por el 86?
No, 80? No, yo era soltero, yo me casé recién en el año 97.
Uh-huh. Así que bueno, se portó bien de vida de soltero, medio raro, que no haya salido a bailar. O está la patrona al lado y lo está vigilando.
No, siempre había algo para hacer, pero bueno, dentro de todo me porté bien porque después... tengo una esposa maravillosa que me aceptó, así que significa que llegué completo.
No, yo recuerdo que esa era época que comenzaban los pubs acá, las confiterías donde íbamos a cantar, a guitarrear, que estaba el Cabezón Buscemi, Freddy Gallardo, así que bueno, es un recuerdo muy lindo de nuestra juventud, porque somos contemporáneos, Martín, así que...
Sí, 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 tal cual. Nosotros hay como que ahora parece que no pasaron mucho tiempo, pero si contamos eso, mis hijos, por ejemplo, no entienden nada, porque claro, cómo podía haber pasado esas cosas y cómo vivíamos. Y bueno, somos, de pronto transportamos esa vivencia, ¿no?
Tuvimos una vida antes también.
Una vida que, comparado con ellos ahora, sí, en esta época de que estamos viviendo, es triste, porque ellos no van a vivir ni la mitad de lo que hemos vivido con esta libertad de... Y eso es triste, ¿no? Porque ni siquiera podemos ver la sonrisa o los gestos de la otra persona con la boca tapada, ¿no?
Exacto.
Porque a veces un gesto de la otra persona, con el solo hecho de llegar a un lugar o ver el rostro con una sonrisa o cara de preocupado, uno ya se da cuenta de la otra persona de cómo está, ¿no? Y eso ya no lo podemos ver porque estamos tapados.
Sí, 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 sí. Bueno, Martín, llega el momento del conflicto. ¿Dónde lo encuentra usted? ¿Dentro de la fuerza? ¿O es convocado? ¿Era conscripto? ¿Estaba de baja? Cuéntenos cuántos años tenía.
No, mira, yo provengo de la provincia de Misiones, una familia muy humilde, donde somos 9 hermanos. Y bueno, yo veía dentro de las posibilidades de mis viejos, no tenían ni siquiera posibilidad de darnos un estudio. Y yo veía al resto de mis hermanos más grandes que no tenían un futuro, digamos, diferente a lo que se estaba dando en Misiones, ¿no? Uh-huh. En el interior, que se llama Campo Grande. Entonces vi un primo que había ingresado a la Armada y por medio de su vivencia, digamos, justamente es Luis Vargas, es el que me ayudó a venir acá a la isla de Río Grande también, Tierra del Fuego. Entonces, digamos que me interesó por el hecho de que era la única manera de estudiar o ser algo diferente o tener otro horizonte, ¿no?
Progresar.
Progresar, exactamente. Entonces ingresé a la Armada en el año 80 y estuve en la escuela de suboficiales, y de ahí me dieron el pase. En realidad a los destinos nos elige, te toca, y te tocó, a mí me tocó el crucero General Belgrano. Y bueno, de hecho la primera navegación que hicimos fue a Ushuaia. Y en realidad me encantó mucho Ushuaia, y siempre charlábamos con mis compañeros que una de las ciudades para vivir me hubiese gustado Madryn o Ushuaia. Uh-huh. Y bueno, nosotros éramos un grupo más o menos de 20 muchachos, yo era uno de los más grandes, yo tenía 19 años en ese tiempo.
¡Grandote!
Sí, era
¡qué viejo!
Así que el resto, los otros tenían 16, 17 años, sí, eran chicos. Y
me queda una duda, ¿no? De Misiones, Armada, primo que le dice, ¿cómo fue ese contacto con el barco, con el mar? Porque es rarísimo, ¿no? Si bien hay ríos y todo en Misiones, pero el mar totalmente diferente. ¿Cómo fue esa primera vez en el barco, en el crucero?
Y fue algo muy difícil de entender. Salíamos a navegar de pronto... Veía la costa y de pronto nos levantamos otro día y yo no veía tierra, entonces veía únicamente el agua y el barco. Yo decía, la única salvación nuestra es el barco. Claro. De hecho, yo hacía esta...
¿Se mareó mucho la primera vez?
No, para nada. En toda la navegación no, hasta el hundimiento. Pero yo hacía esta comparación, ¿no? Muchas veces en mi casa yo ponía una hormiga en un vaso de agua y lo ponía en el medio. Yo lo veía que nadaba y veía la distancia que le quedaba, ¿no?
Sí.
O sea, comparado con su tamaño le quedaba lejos. Y yo decía, ¿cuántos tamaños de hormiga le tocaba para tocar el fondo? Era muy profundo. Entonces como que lo ayudaba. Y esa comparación me hacía yo en el barco, en alta mar. Muy, muy loco, ¿no? Era chico y pensaba eso, ¿no? Así que, no, para mí ese fenómeno, digamos, que tiene el agua, que de pronto te aleja tan pocos kilómetros, digamos, y no ves tierra, únicamente cielo y agua, ¿no? Así sí. Que es,
la inmensidad, ¿no?
Es, lo que uno, es interesante de pronto.
Uno lo hace y reflexionar, bueno, todo eso.
Y peligroso a la vez, ¿no?
Sí. Bueno, ¿de dónde salieron? ¿De Puerto Belgrano, los primeros viajes a Ushuaia? Porque iban y venían, ¿no? El crucero generalmente.
Claro.
Y el mar bastante complicado en la Patagonia, más bien en esta parte del sur.
Sí. Además, al ser un barco tan grande, íbamos muy mar adentro y teníamos mucho mal tiempo. Uh-huh. Y realmente había gente que le hacía mal y a mí por suerte no. Por suerte yo era un buen navegante, cosa que ahora no, más allá que llevo muchos años navegando otra vez acá en el sur, de pronto un pequeño movimiento, ya no soy tan valiente como en ese tiempo, ¿no?
Una pregunta, usted me mencionó que es buzo, sí. ¿Se especializó en la escuela de suboficiales o después abrazó esta profesión de ser buzo?
No, en realidad después de la guerra, dentro uh-huh. de la Armada, nos dan a elegir los lugares para seguir cumpliendo con la función de prestando servicio, digamos. Sí. Y bueno, yo había pedido misiones, sabía que no me lo iban a dar porque allá no hay, en realidad la dependencia que hay, la escuela Almirante Storni, o la delegación donde van los futuros aspirantes, o sea, eran dos o tres personas y nada más. Entonces la otra era Buenos Aires. Entonces me tocó Buenos Aires y un día me hice un amigo que está también en Náufrago del Belgrano y fuimos a... Me dice, mirá, están tomando examen para ser buzo profesional. Y me dice, ¿vamos a anotarnos? Bueno, listo, vamos. Bueno, fui, me anoté y rendimos bien y habremos venido unos 30 compañeros ahí a hacer el curso y de todos me recibí yo solo. Yo tenía la prima de él, una señora con su esposo, y él nos fueron a despedir, a retiro, que íbamos a Mar del Plata, y me decía, Martín, vos sos muy chiquito, vos no vas a aguantar. Y dentro del grupo, fui el único que me recibí de buzo, y bueno, el resto no, por diferentes situaciones no han podido recibirse de buzo. Así que mi carrera lo hice en la Escuela de Suboficiales de buceo que está en Mar del Plata, en la base uh-huh. submarino.
Eso después del conflicto, ¿no?
Después del conflicto, sí. O sea, eso ya fue en el año 84.
¿Qué, chiquito de qué? ¿Era de edad o de tamaño?
Y las dos cosas, porque ese tiempo yo tenía 21 años. Ajá. O sea, ya en el 83, en el 84 tenía 21 años. Sí. Y físicamente tampoco soy tan alto.
Entonces por eso fue que el único que quedó como buzo.
Claro, buzo, debe ser, no sé.
Yo no sé, soy totalmente ignorante en el tema. ¿Qué tipo de buzo es de profundidad o hasta qué profundidad llegan?
Mira, nosotros, bueno, en la Armada hay dos tipos de buzo. Está el buzo sí. táctico que se prepara para el combate. Y el buzo salvamentista, que es el que repara, digamos. Ah. El buzo táctico destruye y el buzo salvamentista repara. Y eso, yo estoy del lado de reparación, digamos, el buzo salvamentista.
Salvamentista. ¿Hasta qué profundidad puede llegar, por ejemplo, para rescatar a algo que, qué sé yo, un submarino? No llega a tanta profundidad, va según donde esté. Ese es el tema de... ¿Qué hace el salvamentista? ¿Cuál
Mira,
es la función del salvamentista?
La profundidad tiene que ver con el aire que respiramos, ¿no? Ajá. Nosotros acá en el área de las plataformas de Total tenemos diferentes profundidades, pero el aire, por ejemplo, con el aire comprimido se puede bucear por las reglamentaciones y tiempo de fondo entre 46 y 50 metros.
Ah, perfecto.
Y después ya viene la mezcla, que se hace en saturación. Nosotros tenemos una profundidad acá entre 90 y 100 metros de profundidad. Ahí ya usamos helio y oxígeno en porcentaje según la profundidad. En todas las plataformas que están en aguas argentinas, yo he participado en la instalación. La que están en el Estrecho Magallanes, que pertenecen a NAP y Cipetrol,
sí.
Hemos participado con la empresa que yo trabajo, ¿no?
Claro, y ahí tiene una profundidad de 40, 50 metros que ha hecho ahí algunos arreglos.
A 90 metros.
A 90 metros llegó.
Entre 90 y 100 metros.
Sí. Muchísimo.
Hemos hecho la instalación y ya llegamos al punto de reparación. Bueno, vos me preguntabas sobre la rescate. Bueno, yo también participé, tuve la suerte de estar en el momento en el Scandi Patagonia cuando fuimos a la búsqueda de rescate del Ara San Juan.
Sí.
Bueno, el equipo que vino de Estados Unidos con los marinos de Estados Unidos, ellos tenían un equipo que se podía, o sea, tienen el sistema para acoplar al tambucho del submarino,
sí,
y hacer la conexión y recuperarlo, que eso tiene una presión de una atmósfera, o sea, una presión como la presión atmosférica que tenemos aquí,
sí, sí,
superficie.
Sí. Quedó sorprendido, ¿no? Cuánta tecnología que trajeron en ese momento.
La verdad que son muy prácticos en lo que traen y era todo muy, digamos, arquitectónico en cuanto al despliegue de su elemento. A bordo del barco, yo estuve en el momento en que estuvieron armando, subió un técnico, marcó todo donde iban los equipos y después subieron los soldadores, que estuvieron los soldadores de Comodoro Rivadavia, que fueron realmente unos héroes en cuanto a colaboración, y llegamos nosotros tipo 2 de la tarde y al otro día, al mediodía, zarpamos a la búsqueda del Ara San Juan, ¿no? Fue algo maravilloso, ¿sí?
Sí.
En cuanto a ese tipo de apoyo, ¿no?
Sí, uno lo seguía por televisión, veía el trabajo realmente que hacían los soldadores cuando modificaron toda la parte trasera de un barco que le sacaron para colocar creo que uno de los submarinos, y después lo volvieron a armar y en la búsqueda, y ya volvemos al tema del conflicto, ¿no? En la búsqueda, ¿ustedes se acercaron al lugar más o menos donde después encontraron el Ara San Juan o estuvo muy lejos el barco de búsqueda?
Nosotros a bordo teníamos el equipo de todos los barcos que estaban, el equipo más moderno de escaneo.
Sí.
Y de hecho el área que buscamos, después no me puse a ver, tampoco averigüé.
Si era el cuadrante, sí, ese que, ¿dónde estaba?
Si quedaba cerca donde nosotros fuimos a buscar, porque nosotros el área que buscamos era lo que nos decían los oficiales de la Armada que habían embarcado, y esa era el área que teníamos que buscar. Y cuando otro barco detectaba algo en la zona, nosotros íbamos con el escáner, y bueno, ahí se constataba que era otra cosa, no era sí, el Ara San Juan por las dimensiones, y bueno, pero en ese momento era el equipo más moderno que teníamos.
¿Usted nada más por parte de la Armada de la Argentina o u otros camaradas también estuvieron con usted ahí en el barco?
No, tuvieron varios compañeros. Ajá. Que trabajamos la empresa Mondrilling, que estábamos justamente en operativo acá para Total. Se desmovilizó la gente que estaba a bordo y quedó con el plantel mínimo de un supervisor, 5 buzos y 2 técnicos. Y bueno, todo ese grupo fuimos, que somos todos. Y después la tripulación también argentina, ¿no?
Claro. Bueno, Martín, vamos a hablar sobre el 82. Usted, ¿le comunican o estaba navegando con el crucero cuando le avisan sobre este conflicto, o estaba en puerto el crucero listo para agregarse al resto de las flotas?
Nosotros, o sea, yo estaba de pase ya en el 81 cuando llegué al crucero Belgrano. El crucero Belgrano era como mi casa, ya vivía ahí a bordo, ya hacía más de un año. Y de hecho habíamos hecho la navegación de buque escuela que se hacía a principio de cada año. De hecho en marzo, febrero o marzo, estuvimos en Punta del Este. Y, o sea, dentro de la navegación hacia el sur también se hacía una navegación
hacia el norte,
al Uruguay. El año anterior habíamos estado en Montevideo y el año siguiente estuvimos en Punta del Este. Cuando volvimos a puerto, el barco entró a reparaciones y de pronto empezó el despliegue, movimiento de tropas del buque desembarco, y nosotros también entramos a cargar mercadería, víveres, municiones y todo, pero no sabíamos para qué era. Pensamos que era una campaña normal de ejercicios que se hacía todos los años.
Claro, esas maniobras que se vienen a hacer al sur.
¿Cómo?
Las maniobras que se hacían en el sur.
Claro, maniobras normales que se hacía la Armada. Entonces nosotros pensamos eso. De hecho, el barco, la tripulación normal no llegaba a 1000, y en ese momento empezaron a agregar camas en todas los sectores de esparcimiento que teníamos, los cabos, los de menor jerarquía, todos esos lugares se sacó esos sillones y se pusieron camas. Uh-huh. Para embarcar a los infantes de marinas y todo su pertrecho, ¿no?
Porque la tripulación del crucero, más o menos, ¿cuánto era? Que dice no llegaban a 1000, ¿qué serían? ¿700, 900 tripulantes?
Normalmente llegamos a 700, más o menos, pero cuando salimos a navegar, normalmente llegamos a 900, nunca superamos ese número.
Y bueno, más o menos se duplica casi la cantidad de tripulación cuando usted ve que empiezan a modificar algunos lugares para hacer lugar a más tropa, ¿sí?
Claro, igualmente nunca pensábamos que íbamos a la guerra, ¿no? De ninguna manera. Si bien después nos enteramos ya que se había tomado las Malvinas, entonces es como que llegamos a pensar, porque nosotros salimos el 16 de abril, zarpamos recién de Puerto Belgrano, porque el barco tenía problema de máquinas. Cuando intentamos zarpar la primera vez, se rompió la máquina, y la segunda vez también, y la tercera fue la vencida. De hecho, los que vivían tenían sus familiares ahí en Punta Alta, tenían familia, la primera vez lo dejaron ir, la segunda vez no, ya se quedaron a bordo, nadie se movió del barco. Uh-huh. Y la tercera vez fue la vencida y ahí zarpamos. Y ahí salimos, bueno, ya al rumbo hacia el sur.
Ya sabiendo de que podían ser el apoyo para cualquier inconveniente en Malvinas.
Ya en alta mar tuvimos una formación donde el comandante nos informa cuál era nuestra misión, y ya no teníamos contacto con nadie en tierra, no había medio de comunicarse, solo escribir carta y ver cuándo entramos a puerto para enviarlas, pero uh-huh. Ya en navegación sabíamos que íbamos a la guerra.
Pero contacto sí había con otros buques, ¿no? Con el San Antonio o el Piedrabuena.
Sí, nosotros teníamos, al lado nuestro iba el Piedrabuena y el Buchar. Ajá. Esos dos barcos de apoyo que son un poco más chicos, que nos acompañaban de escolta, ¿no?
Sí. ¿Y cómo es que llegan ustedes a Ushuaia?
Bueno,
es la última zarpada que hacen.
Porque se hizo una práctica de municiones, una práctica de tiro, y había algunos proyectiles que no cumplían la función que tenían que cumplir. Según lo que explicaban los que entendían el tema, que la munición tiene doble acción, o sea, uno cuando sale del cañón y otro cuando penetra y explota adentro. Sí. Bueno, esa segunda parte de explosión no la hacía. Uh-huh. Así que entramos a Ushuaia a cambiar municiones.
Hacer reparaciones y todo ese tema, ¿no?
No, aquí cambio de munición y hacer, hicimos un poco de provisiones y listo, zarpamos ahí nomás enseguida.
¿Cuánto quedaron? ¿Algunas horas o hicieron un día o dos días?
¿Cómo no te escucho? Tengo, no sé, el retorno por ahí medio bajo.
A ver si lo podemos solucionar ahí. ¿Me escuchas?
Yo tengo la radio prendida, no sé si eso afecta, pero escucho más por la radio que por el teléfono.
Bueno, a ver, probemos a escuchar por el teléfono directamente. A ver, ahí. A ver,
no sale nada.
Bueno, no importa.
Bueno,
está saliendo igual bien. No, yo lo que decía es si quedaron uno o dos días en Ushuaia, Porque hubo mucha gente que salió a despedirlos y que tienen esa imagen del Belgrano de cuando ya parten hacia esa tarde fatídica, ¿no?, del 2 de mayo.
Sí, no me acuerdo bien, pero creo que nos quedamos 2 días. Uh-huh. 2 días, porque con un grupo de amigos nosotros queríamos tocar la nieve, así que fuimos caminando hacia arriba, que uh-huh. no sé, el Martial y todo eso creo que no existía, y de pronto fuimos caminando, a nosotros nos pareció cerca las montañas nevadas que había al fondo, ahí por donde está el hotel este, el último, el hotel moderno este.
Aracuru, ¿no?
Sí, más o menos por ahí más o menos, al medio fuimos caminando y no llegábamos más, bueno, hasta que llegamos a un determinado punto donde encontramos la nieve, hicimos un muñeco de nieve, le pusimos el gorro, la corbata, todo, porque íbamos todos de marinero.
Sí.
Y nos sacamos una foto. De esa foto nos salvamos 2.
Mira. ¿Cuántos eran?
6 o 7 que estábamos ahí en esa foto. Y bueno, fue es una de las imágenes y recuerdo. De pronto, en el momento fue lindo, pero ahora es triste porque de todo ello no están, o sea.
Sí.
Y yo los veía, los veo en la foto incluso, y son por ahí este.
Vienen los recuerdos de anécdotas que vivieron dentro del buque, ¿no?
Exactamente, sí. Y bueno, con chicos con muchos sueños para.
Y jóvenes.
Que querían cumplir, jóvenes. ¿Qué sé yo? Era toda una experiencia con. O sea, una experiencia linda, joven y con mucha carga de responsabilidad, ¿no?
Exacto. Bueno, bajamos de la loma, de toda nevada, nos dimos un porrazo, llegamos al puerto, se presentaron y comenzó la etapa, ¿no?
Del claro, zarpado. Comenzó la etapa, sí, salimos a navegar. Salimos en un horario por la tarde, creo, diurno, uh-huh. Sí. Bueno, salimos hacia al
canal de
al este, digamos, y nuestra misión era cubrir la desde el estrecho de Magallanes al Cabo de Hornos, Isla de los Estados, esa era la zona nuestra que teníamos que cubrir, porque había ahí nos comentaba el comandante, nos daba las instrucciones de todos los días por el altavoz de la radio
del buque,
donde decía que teníamos que custodiar esa zona, porque si un barco venía con alguna avería, algún problema, o se iban a venir a Chile. Y de hecho después nos enteramos que los chilenos le brindaban muchas informaciones a los ingleses. Entonces uh-huh. la función nuestra era esa. Navegamos de norte a sur, de sur a norte, y siempre custodiando esa zona con los otros dos barcos, ¿no?
Aparte hay que tener en cuenta que lo que es Isla de los Estados es como en muchos acantilados, muchos fiordos, y ahí se podían ocultar los buques o buzos tácticos de ingleses también.
Claro, y nosotros estábamos por ahí, nos metíamos protegidos uh-huh. en esa zona, y teníamos 2 helicópteros a bordo, 2 Alouettes, que tenían detectores antisubmarinos, así que ellos hacían salían a volar y volvían al barco.
Hacían un reconocimiento.
Exactamente. Hasta que llegó el momento que teníamos que navegar hacia el este, hacia las Malvinas, y de hecho ya teníamos órdenes del comandante, de Luis Bonzo, Héctor Elías Bonzo, perdón.
Sí.
Que cuando entramos en combate nadie iba a tener tiempo de descansar. Así que si algún puesto en el cañón estaba herido, se quitaba el herido y se seguía combatiendo, porque era un barco con 100 bocas de fuego, con un alcance mayor que los barcos modernos, y era todo mecánico. O sea que cualquiera vería que sufriera y estaría flotando, no dejaba de ser peligroso. Entonces, la misión era nuestra, era el que no tenía puesto de trabajo o puesto de combate, tenía que dormir, y descansar para cuando entrábamos en acción no iba a haber
momento, tiempo para descansar.
Para nada, y no iba, no había zafarrancho de práctica, sino todos los zafarranchos, las alarmas que había era de combate real. Así que zarpamos para esa área y a las 5 de la mañana entramos a la zona de exclusión que habían propuesto los ingleses.
¿Estamos hablando del primero, del 1 de mayo ya o no?
Del 1 de mayo, sí, correcto.
Que es el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea.
Sí, exactamente. No, perdón, esto fue el 2 de mayo. Ya el 2 de mayo a las 5 de la mañana, sí.
Sí.
Y nosotros ya nos habíamos enterado del bautismo de fuego de la
Fuerza Aérea.
De la Fuerza Aérea sobre los barcos ingleses, sí. Esto fue, y bueno, entramos a la zona de exclusión, navegamos, y después recibimos la información que nos pegábamos la vuelta porque nos iba a tocar un temporal muy fuerte, donde la tripulación iba a sufrir mucho, se iban a descomponer, ya sea el barco, la tripulación del crucero, uh-huh. Y también la tripulación del Ara Piedrabuena y del Buchar.
Y corría riesgo porque esa zona, todo lo que es, le daño a Isla de los Estados y más a mar profundo, es demasiado, el mar muy picado.
Sí, el mar es bastante bravo en esa zona, sí. Y digamos que casi siempre, ¿no?
Y tenemos la corriente de Lemaire y también de la, bueno, se arman corrientes intensas ahí.
Claro, sí, 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 entonces, bueno. Y bueno, donde estamos volviendo, ya a las 11 de la mañana se tocó retirada de puesto de combate, se quedaba con la guardia de crucero real algunos puntos y el resto todo el mundo a descansar. Es por eso que agarra mucha gente durmiendo, justo en el cambio de guardia a las 4 de la tarde. Tal así que hace 2 años tengo un amigo que se salvó del verano y me decía, gracias Martín. Y yo le dije, ¿por qué? Porque gracias por quedarme a charlar con vos. No volví al camarote.
Mira.
Y ahora no contaría el cuento.
Martín, ¿qué posición tenías en el crucero?
Yo, mi posición de combate era camillero.
Ah, camillero.
Era así, cada uno, más allá de las profesiones, sí. Después en combate, a mí me tocó camillero. De hecho, también tenía la posibilidad de desembarcar con la compañía de desembarco que estaba a bordo. Bueno, y también tenía la ropa verde, porque la ropa verde únicamente usan los infantes.
Sí.
Pero yo contaba con ese uniforme. De hecho, después las botas que tenían unos, no sé si los conocés, tienen como unas chapitas en la bota manga, en las cañas altas, y eso hace que también corría riesgo en la balsa, ¿no? Sí. Así que esa me la tuve que sacar y tirarla.
Claro, por mucho peso.
Por el peso, sí, sí. Y en la hacer esa chapa pues podía cortar la goma, la balsa en sí.
¿Ustedes se enteran de que estaba cerca el submarino cuál fue la nave que hace fuego contra ustedes?
No, nosotros sabíamos del submarino atómico que tenían ellos.
Sí.
Pero no habían dado señales hasta ese momento. De hecho, ese día, a las 4 de la tarde, que estamos charlando con uno de estos muchachos de San Luis, no me sale ahora el apellido, porque le decíamos Oveja, porque tenía el pelo todo enroladito, y estábamos hablando justamente, le digo, bueno, el submarino que hace, han hablado tanto, pero todavía no han dado señal. Y al ratito dieron su señal y nos hirieron a morir. Así que
¿el impacto fue en la mitad del crucero o en popa o a estribor?
De la mitad, un poquito hacia popa fue. En sala de máquinas fue el primer impacto. Y ya con el primer impacto nos quedamos sin luz, sin comunicación, sin nada. Así que
¿y la sección de camarotes por dónde estaba? ¿Del otro lado?
No, eso estaba todo bajo la mayor cantidad de baja, digamos, fue en todos esos
donde ellos hicieron el justo impacto.
Exactamente, porque fue el impacto tan grande que después me contaron que las cubiertas se unieron las de abajo con las de arriba. Las cubiertas que tenían escaleras, o sea, no tenían escalera, al no ver luz tampoco, tampoco tenían por dónde salir. El humo, que es el incendio que se produjo, era muy tóxico.
Sí, ahí así supongo que fue la mayor baja, porque aparte, imagínate, un terrible estruendo, te están atacando, humo, te desorientás.
Sí, llega un totalmente. Momento. Además, yo como estaba arriba en cubierta principal, alguno dijo, explotó la máquina. Y después con el segundo impacto que pega en la proa, donde lo saca de curso al barco, entonces ahí nos dimos cuenta que nos atacó un submarino.
Nunca se pudo ver al submarino, ¿no?
No, nunca. De hecho, yo miré para el lado que escoró el barco, para el lado que se inclinó, digamos, y no se veía nada, se veían unas olas, pero no se veía nada.
Esto
y de pronto
fue...
veo también los barcos que nos escoltaban, estaban, esto fue en la banda de babor, en el lado izquierdo del barco.
Sí.
La banda de estribor, estaban los dos barcos navegando uno tras del otro, a una distancia, no sé, de 15 cuadras, más o menos, por dar una
sí.
distancia, sí. Y bueno, ya se empezó a escorar el barco y no hubo tiempo para nada. De hecho, la balsa mía éramos...
¿Esas balsas estaban arriba? ¿Ustedes empezaron a bajarlas? ¿Cómo fue que se armaron enseguida? ¿Se empezaron a acomodar? ¿A tirarlas o...?
En el momento de impacto recibimos la orden del segundo comandante, impartida por el comandante, que teníamos que arrojar los tanques de combustible de los helicópteros que teníamos en cubierta principal, lo arrojamos al agua a raíz del incendio que se estaba desarrollando en la parte baja de la cubierta.
Sí.
Y empezamos a tirar también las municiones de 5 pulgadas para sublivianar el barco, para tratar de tapar el rumbo. De hecho, ya se había desplegado un grupo de control de avería para ver si podían tapar el rumbo, pero bueno, empezamos a tirar todo eso y después ya vino la orden del comandante que teníamos que abandonar el barco porque era imposible salvarlo, porque la avería era muy grande y se estaba hundiendo muy rápido el barco.
¿Y ahí la desesperación de ir buscando heridos y gente que sobreviva?
En ese momento cada uno hizo, cada uno, lo que a mí me tocó, primero colaborar con la ayuda de tirar esos elementos que...
Sí, los tanques.
Primero era peligroso por el combustible y se prendía fuego.
Sí.
Ya directamente fuimos a las balsas. Y en la balsa éramos 20 y en ese momento éramos 5 nada más. El resto no aparecía. En la escalera no podía bajar a esa escalera porque salía ese humo tóxico y
sí.
todo oscuro abajo. El que bajaba no sé si volvía a salir.
Sí.
Así que yo fui uno de los que no atiné a bajar. Porque no era inútil. De hecho, habían dos civiles a bordo, que eran los cantineros, los que manejaban la cantina, el kiosco, digamos, de a bordo,
ajá.
Dos santiagueños. Y uno se salvó, uno estuvo en la cubierta, pero bajó a buscar al hermano y nunca volvió.
Claro, se intoxicó directamente.
Claro, se intoxicó, sí. Perdió, y bueno, había perdido conocimiento, y no sé lo que pasó realmente.
Estamos siquiera. Hablando aproximadamente ya entre las 17 y 18 horas, más
sí,
o menos.
Sí, sí, el hundimiento fue muy rápido, a las 16:55 ya se veía la punta del radar. De hecho, bueno, yo cuando me tiro a la balsa,
uh-huh.
Me tocó una altura muy bajo porque justo mi balsa tocaba para el lado que se estaba escorando el barco.
Aparte, poca claridad, porque ya empezaba a oscurecer.
Ya empezaba a oscurecer, sí. Y, bueno, me tiro a esa balsa, se empieza a llenar la balsa y de pronto miro hacia proa, donde nos llevaba la corriente, siempre pegado al casco, y al costado del agua se veía flotando madera, ollas de la cocina. Era increíble ver las ollas esas de aluminio grandes flotando ahí arriba. ¿Qué bueno, barco? Y gritos de gente desesperado, como todo, y de pronto veo una balsa que es tragado por el
de succión
que había
del barco cuando empieza
el segundo impacto del torpedo en la proa del crucero, ¿no?
Ah, ¿siguieron bombardeando todavía?
No.
Ah, la succión del hueco del impacto
del segundo torpedo, claro. Primero fue uno bajo el sala de máquina y el otro fue en la proa.
Claro, al hundirse se arrastró a la balsa.
Claro, y por esa parte ingresó mucha agua. Bueno, y una balsa fue tragada ahí en ese agujero en ese orificio con gente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces le digo yo a mi amigo, uno de los que está en corriente, sí. Monzón, le digo, nos va a tragar el barco. Entonces me tiro a otra balsa y le digo a otro amigo, le digo, vamos a remar para alejarnos. Y bueno, apareció, las balsas tienen remo, tienen jarras para achicar el agua. Bueno, empezamos a remar desesperadamente y ahí sentí el congelamiento en las manos, ¿no? Pero no nos alejamos porque remamos rápido, o sino que el barco se hundió rápido y con esa misma ola que subía a la cubierta del barco nos iba alejando del barco y no tener contacto. Y la balsa que yo estuve al final se salvó porque no, los que se quedaron ahí después me contaron que pudieron alejarse sin cambiarse de balsa.
¿Qué barco llega a auxiliarlos primero?
El Piedra Buena.
El Piedra Buena.
El Piedra Buena, que en la cual después lo conozco acá a Sala, José Sala, que él estuvo en ese barco y era conscripto, y bueno, y él me cuenta que me sacó del barco. Yo no me acuerdo de ninguno de los que me subieron a bordo.
Claro, uno entra en un estado de shock tremendo.
Sí, total. Además, todo ese temporal que estaba previsto durante cuando entramos a la zona de exclusión, que en la cual volvíamos, lo pasamos en la balsa.
Sí, me imagino.
Nosotros, yo tuve 45 horas en la balsa.
Qué barba.
Y al otro día, todo ese temporal, que era fue una noche muy oscura, esas noches oscuras no me olvido más porque no, cada tanto teníamos que abrir la puerta y mirar si teníamos algún barco al lado o algo que nos oriente, un punto de luz, de esperanza, y salíamos a mirar afuera, no se veía el cielo, no se veía nada.
¿Y las balsas tenían algún tipo de señalamiento como para una baliza, algo como para que las ubiquen?
No.
Nada.
O sea, teníamos una radio, ajá, pero no estaba prendida constantemente, porque no sabíamos a qué hora hasta qué tiempo podíamos estar. Así que la prendíamos cada tanto. Ese tipo de radio baliza, ¿no?
Claro, es radio baliza.
Y después había bengalas, pero esas bengalas se lanzaban cuando teníamos algún objetivo que nos pudieran ver, porque tampoco habían muchas. Y bueno, al otro día, a la 1:00 p.m, yo tenía el reloj puesto, por eso me acuerdo de la hora, vimos el avión que pasaba. Pasó 2 veces y bueno, entonces nos dio una alegría, ¿no? No habíamos completado aún las 24 horas.
¿Cuántas balsas más o menos se pudieron salvar? Que te hayas enterado después.
No sé, la verdad que no, ajá, sé cuántas balsas. Pero tengo entendido que las balsas habían funcionado todas y hasta donde yo sé no quedó ninguna persona que no haya podido subir a una balsa, cosa que
sí.
No sé, como yo era por ahí, fui muy fanático del Titanic, he leído bastante sobre el Titanic, sí, antes del naufragio, y siempre me llamó la atención todo lo que se habló del...
Sí.
Y bueno, a las 7:00 p.m. del día siguiente alcanzamos a divisar un barco.
Hablamos el 3 de mayo ya.
Ya hablamos el 3 de mayo, sí. A las 7:00 p.m. veo oscuro, ¿no? Vemos un barco en el horizonte. Bueno, seguimos esperando, digo que no, en 2 o 3 horas nos van a venir a rescatar. Bueno, pasaron las horas y nada. Después alguien salió a mirar y no había nada. Así que, bueno, otra noche más.
¿Qué es?
Y, bueno, salíamos a mirar al otro día, nada. Y, bueno, seguíamos ahí flotando como una hoja en el...
Sí, en la inmensidad.
En la inmensidad, tal cual.
Una gota de agua en el océano.
Exactamente, tal cual. Y... bueno, no aparecía nada y nada y nada, y tampoco veíamos balsa, estábamos totalmente solos. Y de pronto escuchamos unos gritos. Unos gritos que, claro, el barco se había aproximado, nosotros no nos habíamos enterado. Y cuando vimos ese paredón del barco que subía y bajaba unos 5 o 6 metros.
Qué barba.
Así que miramos así, eran los que nos venían a rescatar.
Los de Piedra Buena.
Fue algo fabuloso, ¿eh? Algo, qué sé yo, inolvidable.
Volver a nacer.
Recordar ese momento.
Sí, es emotivo. Y, bueno, los rescatan en Piedra Buena. ¿Y a dónde los llevan? ¿A Ushuaia? ¿A Puerto Madryn? ¿A dónde?
En ese momento ya fue a la una del mediodía del día 4.
Ya del 4, sí.
Así que... seguimos, según nos comentaron después, seguimos navegando y nos llevaron a Ushuaia. A las 5 de la mañana entramos a Ushuaia, el día 5, y ya no teníamos contacto con nadie, no podíamos hablar ni siquiera con el que llegó de otro barco, y nos llevaron a la base aeronaval, y de ahí ese mismo día nos llevaron a Puerto Belgrano.
Ah, sí, todo rápido el trámite.
Sí, sí, esa parte fue rápido, sí.
Secreto de Estado.
Todo secreto, no podíamos hablar, de hecho...
Incomunicados totalmente.
Sí, sí, porque además no teníamos documentación, no teníamos nada, así que nos cuidaban más que nada que no nos escapáramos, no sé cuál era la... Pero, de hecho, había el hermano de un amigo mío que se quedó en el barco, venía a preguntar, y yo le digo, mirá, no lo vi, estaba a bordo, pero no lo vi en las balsas, no lo vi en cubierta, así que no te puedo decir, a lo mejor está, pero viene en otro barco, y bueno, esas cosas, sí, esos detalles no lo puedes dar, no se sabe, ¿no?
Tremendo. ¿Y usted cómo quedó, Martín? Muy deshidratado, estuvo mucho tiempo internado en Puerto Belgrano...
No, mira, yo me deshidraté mucho, de hecho el frío fue terrible, los dedos de los pies no los sentí por 10 días más o menos, y después, no sé, para mí, yo digo que después vi mis compañeros con el tiempo, me he dado cuenta que quedé bastante bien comparado con otras situaciones, ¿no? Los que tuvieron en combate real en las Malvinas. De hecho, tengo un amigo que es buzo también, que lo conocí después, era de La Plata. Es buzo profesional, trabajamos juntos ya hace más de 20 años. Y bueno, tiene muchas vivencias fuertes también, ¿no? Y qué sé yo, yo...
Pero no se compara estar en el medio del mar.
Y no, lo que pasó no, no. Con el
crucero.
Son vivencias...
Totalmente diferentes.
Totalmente diferentes, sí, porque de pronto nos sacaron nuestro punto de apoyo firme, digamos, y quedamos en esa balsa que había momentos que se desinflaban y lo teníamos que inflar. Y
sí, el instinto de supervivencia.
Sí, 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 totalmente. Totalmente, sí. De hecho, lo que me pasa a mí ahora, soy muy precavido con muchas cosas. Por ahí soy medio pesado con recalcar determinadas cosas en cuanto al peligro. Y a veces mi familia me dice, bueno, mis hijos, tengo dos hijos, Mervin y Matthew. Uno de 17, el más chico Mervin, y Matthew de 22. Y ellos, por ahí soy muy cargoso, por no decir otra palabra, en cuanto a las a los riesgos, ¿no?
Sí,
y bueno, eso por ahí me habrá quedado de ese momento, no sé.
Claro. Martín, yo le agradezco y creo que toda la audiencia enormemente este testimonio que debe ser difícil recordarlo y contarlo, y que deben haber pasado muchos años hasta que usted empezó a contarlo. Así que simplemente mi mayor admiración hacia usted, mayor de los respetos por todo lo que vivió, y es una fecha toda hasta el 14 de junio que nos toca muy, pero muy de cerca y nos rompe el corazón de todo lo que ha pasado y de lo que sigue pasando, que nuestras islas todavía están en manos de los usurpadores, ¿no?
Bueno, Lea, yo la verdad te agradezco, más allá que sin que vos supieras, fuiste una compañía muy, por muchos años, por tus programas de radio, y estar ahora hablando con vos, animándome a contar mi experiencia, más allá que ha pasado muchos años, que yo me animo a hablar, porque antes no podía decir absolutamente nada, y me han mirado a mis compañeros que ellos sí lo hacían. Y eso tiene mucho que ver con el centro de veteranos que tenemos acá en Río Grande, que en la cual hay, no los voy a nombrar a todos porque seguramente me voy a olvidar, que ellos me acompañan constantemente, nos acompañamos mutuamente, digamos, y tenemos nuestro cable a tierra, digamos, que es el centro de veteranos que tenemos aquí en Río Grande, y eso nos hace bien. Y el tema de la vigilia, yo siempre digo que es el momento que nosotros se lo pasamos esta mochila a la sociedad, al pueblo de Río Grande, que nos apoya incondicionalmente, y eso nos hace bien.
Así es, porque ¿sabés qué pasa, Martín? Nosotros vivimos de otra manera estos momentos de la vigilia, de lo que pasó con este conflicto. Sentimos detonaciones que no sabíamos qué pasaba en el mar, sentimos la alerta roja, sentimos que llegaba la noticia del Belgrano, con poca información, porque los vecinos se iba pasando los datos, y nos duele en el alma todo lo que pasaba, ver los aviones que se iban y que volvían, faltaba uno, dos, a veces, pero en silencio estaba el poblador de Río Grande, y acompañando en silencio, y cuando terminó todo esto, abrimos nuestros brazos para recibirlos a todos ustedes, y hasta el día de hoy los acompañamos y los abrazamos y los entendemos.
La verdad que sí, hay testimonios fuertes de los pobladores, y realmente no fue fácil vivir esos momentos, y realmente, bueno, estamos codo a codo defendiendo lo que es nuestro y hacemos patria todos los días. Uh-huh. Con el solo hecho de ser buenas personas ya estamos haciendo patria.
Y de contar la historia real, que no la manipulen.
Exactamente, tal cual.
Martín, un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias, Leda, y un cariño grande a tu audiencia, que es sé que es extensivo, así que... cariño y beso grande para
Esperemos
todos.
Esperemos que pase todo esto rápido y así nos podemos llegar a encontrar acá en el estudio.
Seguro sí. Que sí, sería
nos
un placer.
Sacamos
sería un placer.
Una Muchas foto gracias. Y nos abrazamos y todo eso.
Tal cual,
que tanto
tal cual.
Extrañamos.
Sí, eso sería bellísimo, tal cual.
Muchas gracias nuevamente.
Cariño grande, adiós.
Así estábamos dialogando con el veterano de Guerra de Malvinas, Martín Vargas, tripulante, sobreviviente del crucero General Belgrano. Nos hemos pasado